Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Las 10 con ventilador, pero ojo, que tengo el ventilador puesto desde las 8. Tela, este sábado de canícula, que a las 11 nos explicará Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, porque queremos saber hasta dónde vamos a sudar. Y yo también quisiera saber hasta dónde van a llegar los bobos, que crecen como las coliflores, hacia arriba, espigaditas y a todo meter. Que los lo pregunten en el programa de Lumbreras. Este que vamos a escuchar es Jordi Cuixart, uno de los agitadores que estuvo a punto de lograr que la sangre se derramara en España porque él quería partir la nación.
Estoy convencido de que lo que hice era lo que tenía que hacer y de que cualquier otra persona en mi lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Es una cuestión de dignidad, de coherencia. Nosotros lo que queremos hacer es seguir votando. Nosotros queremos ejercer los derechos fundamentales y lo haremos tantas veces como haga falta.
Hay que ver qué triste ser viejo y seguir adolescente. Que creas en lo que quieras, yo lo entiendo. Aunque hay edades en que es mejor la moderación paulatina. Pero que no seas consciente de las posibles consecuencias de tus actos. O que te dé igual y salgas a repetir, de verdad que no lo entiendo. Y que tengamos nosotros que aguantarlo, con lo que pasamos aquellos días, con las urgencias psiquiátricas llenas en Barcelona, los ancianos sin dormir, los ataques de ansiedad multiplicados y la gente llorando por las esquinas. ¿De verdad que tenemos que tolerar que estos junten a los suyos en pleno coronavirus en la calle para dar mítines de sus boberías? Los fiscales penitenciarios han recurrido los terceros grados de varios de estos cabestros que ya pueden irse a casita de puente de 3 días todas las semanas. Ya veremos qué pasa. Porque a mí me parece que un señor que pega a su mujer y sale a hacer propaganda de ello estaría de vuelta en el trullo a todo meter. Entre tanto, se ha denegado el tercer grado a Urdangarín, que yo no digo que robar sea bueno. Digo solo que hacer un levantamiento contra el Estado y poner en riesgo la paz es, digo yo, mucho más grave y peligroso. Un poquito de igualdad penitenciaria, por favor. La cosa tiene más gravedad porque esta semana hemos sabido, por el juez de la Mata, los detalles de los robos de Pujol y el clan familiar. Cada empresario que quería hacer negocios en Cataluña tenía que pagar su tributo al reyezuelo Pujol, que vendía a cambio todas las facultades de la Generalitat, desde recalificaciones a contratos, pasando por subvenciones o licitaciones. Parece mentira que no aprendamos que los que quieren colocarse en lugar del Estado español, sea de las autonomías o sean de la corona, lo que quieren es ponerse ellos y tener una finquita donde moverse a gusto. Y entre tanto está Barcelona prácticamente confinada, lo acabáis de oír, con las autoridades pidiendo que otra vez no se salga de casa, con el calor que hace en la ciudad condal en verano y con las reuniones de más de 10 personas prohibidas. Hay más de 150 brotes por toda España y preocupan especialmente en Aragón, donde el gobierno también ha pedido que no se viaje fuera de Zaragoza, en toda Cataluña y en algunos puntos del país como Gandía. En Lérida están dando muchos positivos los jóvenes, pero los ingresos hospitalarios, claro, son de gente mayor. Así que los médicos creen que jóvenes asintomáticos están contagiando en su entorno familiar. ¡Ojo a este tema! Que es hora de explicar a los más jóvenes que tienen la salud de los abuelos en sus manos. En unos instantes vamos a tener al coordinador de las plantas COVID del principal hospital leridano, el Arnau de Vilanova. Y la economía, ya te lo contaba Iván Alonso, sigue en un brete. En palabras del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pic, y leo literal: es un insulto no reconocer que habrá que hacer sacrificios, habrá que hacer recortes. Es evidente dice este señor. El gasto social se va a disparar. Habrá que invertir en más cobertura de desempleo, más gasto de prevención sanitaria y vamos a una caída muy importante de la recaudación. Claro, como en un gesto de irresponsabilidad nuestro gobierno ha prometido más gasto que nunca, Pedro Sánchez anda como loco por Europa en la cumbre de Bruselas pidiendo dinero. Los austeros del norte, tanto los escandinavos como los Países Bajos, exigen que tenga compromiso de devolver el dinero que reciba en forma de créditos y que Italia y España se comprometan a hacer las reformas que se les exigen, por ejemplo en el mercado laboral, y que por cierto son exactamente las contrarias a las que exige Podemos. Escuchamos al primer ministro holandés Mark Rutte.
El contenido es en última instancia más importante que la velocidad. Un compromiso débil no hace avanzar Europa. Es realmente importante la solidaridad, pero tienes que hacer todo lo posible para ser capaz de resolver la crisis tú mismo la próxima vez. Estos son reformas en el mercado laboral, en las pensiones, etc.
¿Cómo no va a ser endiablado convencer a los vecinos europeos si está en el gobierno español un señor que se mete con la jefatura del Estado, que exige la anulación absoluta de la reforma laboral, que roba su móvil a sus propias compañeras o compadrea con Bildu? Menudo papelón el de Pedro Sánchez. Por cierto, los de Bildu tienen un escaño menos, que en el recuento ha correspondido a la alianza entre PP y Ciudadanos, que recaban 6 asientos por Vitoria. Con esto se ha impedido una alianza de gobierno local alternativo al PNV, con la extrema izquierda incluida. Y en pleno ataque a la corona, la sinvergüenza de Corina Larsen, que menudo ojo tiene nuestro rey emérito, ha escrito a Casa Real pretendiendo explicaciones de Felipe VI por los dineros que al parecer le dio don Juan Carlos. Lo dice hoy El Mundo. Nuestro rey ha contestado rotundamente que no tiene nada que hablar con ella, que desconocía sus tejemanejes y que se olvide ni de pasar por allí. Hay señoras, por llamarla por lo que no es, que es mejor caballeros no tratar nunca. Con relación a don Juan Carlos, Felipe González ha tenido la valentía y la lealtad de salir en defensa de quien nos libró de un golpe de Estado y ha servido 40 años a España dando la vuelta al mundo en nuestro nombre y recibiendo día tras día a delegaciones de todos los sectores, a deportistas, a empresarios, a representantes de la cultura, el que ha dado cohesión y sentido de la solidaridad común a esta nación nuestra tan difícil.
Y solo voy a pedir una cosa, solo una cosa. Respeto a la presunción de inocencia. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. No vaya a ser que valga la información que den en una dirección y no valga en otra.
Que sí, que hay lagartas muy peligrosas. Bueno, pues vamos a lo que nos ocupa con más interés estos días, que es la cuestión de los brotes de coronavirus, más de 150 en España, y la gravísima situación en Cataluña, en Aragón, en otros puntos.
Los ángeles de alas verdes de los quirófanos.
Don José Luis Morales Rull es médico internista, es coordinador de las plantas COVID en el Hospital Principal de Lérida, el Arnau de Vilanova. Don José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarlo. Para usted no es veraneo, porque madre mía, el trajín que tiene.
Bueno, realmente el veraneo ha quedado en un segundo plano para nosotros ahora y los esfuerzos están dedicados a atender a nuestros pacientes.
Naturalmente. He leído que está subiendo la media de edad de los ingresados por COVID-19 en Lleida, que ha pasado de 55 a 65 años.
Sí, es correcto. Esto lo estamos viendo sobre todo en esta última semana. contrasta, ¿no? Tenemos dos maneras de mirar las estadísticas. Una es todas las PCRs positivas que están saliendo en atención primaria, que son predominantemente en gente joven, pero sin embargo vemos que el paciente que necesita hospitalizar cada vez es más mayor, ¿no? Ha subido la edad media de 55 a 65, y eso nos hace pensar, aunque hay que hacer un análisis más profundo, que está habiendo transmisión en los domicilios, en la comunidad, desde esta gente más joven a la gente más mayor, pues padres y abuelos.
Claro, estamos viendo por toda España que los jóvenes, que se creen un poquito pues indemnes, se reúnen, hablan, están en los bares codeándose, se besan, se abrazan y después, claro, van a las casas sin pensar que lo que hacen fuera tiene que ver con lo que hacen dentro.
Bien, yo creo que aquí el análisis que tenemos que hacer un poco es que quizá hay que replantearse los modos de socialización, ¿no? Sí que podríamos decir que parece que se acabó el estado de alarma y ya era todo, pues volvemos a lo de antes, y quizá este cambio era muy radical, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que los grupos tienen que ser pequeños, porque eso es fácil luego para controlar un brote, y que hay determinadas medidas que no se deben perder, y que aunque nos socialicemos, pues ese nivel de socialización tiene que ser con unas medidas de cierta seguridad y que luego se apliquen al volver a casa, ¿no?
Usted ha tenido que emplearse de nuevo en un cambio interno del hospital con una segunda unidad de cuidados intensivos, que es lo que vimos durante el estado de alarma en su hospital, con una reorganización interna que otra vez habla de alarma.
Sí, bueno, realmente yo podría decir que a día de hoy estamos en un punto de equilibrio, pero que es un punto de equilibrio frágil. Hemos ido abriendo plantas COVID a medida que se ha ido necesitando, y a diferencia de la anterior o la de la pandemia, ahora el hacer las PCRs en atención primaria nos permite hacer una previsión de las camas de hospital que vamos a ir necesitando. Entonces, hemos ido abriendo plantas y nosotros ya tenemos previsto el hacer frente a una expansión de los ingresos con otra planta si fuera necesario. Sí que estamos viendo, respecto a la anterior vez, que quizá y todo gracias a que se ha engranado muy bien todos los dispositivos de atención primaria con el hospital, que realmente atención primaria está haciendo un trabajo muy, muy duro y bueno, y es un cortafuegos, pues que hemos reducido un poco ese número de gente que tiene que ingresar. Desde los PCRs positivos a los que ingresan en el hospital, estamos viendo ahora, y estos son unos análisis aún un poquito precoces, que ingresan solo un 6%, cuanto antes, en la anterior pandemia, nosotros calculábamos que era entre un 15 y un 20%. Con lo cual quiere decir que el habernos organizado, sobre todo en todos los niveles asistenciales, nos está ayudando a contener la presión del hospital.
Claro, que es el objetivo principal. ¿En qué medida nos podría usted a lo mejor explicar, a los que no entendemos ni patata, cómo les ayudan a ustedes en el hospital los rastreadores que están haciendo el trabajo fuera de determinar qué contactos han tenido los contaminadores?
Claro, la función de un rastreador es, a partir de un caso que ha tenido una PCR positiva, es el ir desgranando un poco todos los contactos que ha tenido esa persona. Por ejemplo, pues se detecta un positivo, se le llama por teléfono y se le dice, bueno, pues usted en dónde trabaja, con quién convive, sus conviventes en qué trabajan. Es un poco analizar toda la situación para establecer un mapa en torno a esa persona de posibles contactos, y a raíz de esos conviventes o contactos laborales se vuelve a hacer lo mismo, ¿no? De manera que se van intentando agrupar los casos para ver cómo se puede frenar ese foco de contagio.
En la crisis anterior vivimos con angustia la escasez de material. ¿Se acuerda? No había EPIs, los médicos se cubrían con bolsas de plástico, el personal que estaba en las UCIs, no había aparatos de ventilación. ¿Esta situación se ha superado?
Esta situación nosotros la tenemos superada ahora mismo. tenemos EPI suficientes, aparatos de ventilación, sobre todo en nuestro hospital, yo creo que está siendo la clave. Nosotros ya hicimos acopio. Posiblemente no hemos padecido porque ya se estaba haciendo una previsión para octubre, por lo tanto ya se había hecho inventario de todo lo que se necesitaba y lo teníamos disponible. En cuanto a los respiradores, yo puedo decir que nosotros además en nuestro hospital hemos implementado un poco un sistema que ya lo empezamos a trabajar en la anterior pandemia, que era poder disponer de aparatos de ventilación que se llaman no invasiva, es decir, los que no tienen que intubarse, ya en las plantas COVID. De esa manera nosotros ahora no estamos diferenciando entre el paciente de UCI o no de UCI, sino diferenciamos entre paciente grave y no grave, y ya en la planta propiamente COVID se puede empezar a dar esta terapia respiratoria avanzada y eso evita que muchos pacientes ya tengan que ir a UCI. Podríamos decir que anticipamos el tratamiento de la UCI fuera de la UCI. Y eso nos está dando, la verdad, es que son unos resultados que para nosotros pues son muy, muy esperanzadores, porque ahora mismo pues la mortalidad que estamos viendo es más pequeña y los pacientes están evolucionando mejor, a pesar de que la gravedad de los que ingresan es la misma.
¿En qué medida ha sido adelantada la crisis que preveíamos hasta en octubre? ¿En qué medida nos la estamos encontrando ya en verano?
Bueno, nosotros aquí la hemos vivido, de, por decirlo de alguna manera, de golpe. Nosotros nos estábamos preparando para, bueno, revisando protocolos, cada uno en su papel del hospital y en la primaria, pues estaba elaborando un plan de contingencia y ese plan de contingencia lo hemos tenido que acelerar. O sea que para nosotros, podríamos decirlo coloquialmente, el octubre se nos ha echado encima en julio.
Claro, efectivamente. Y una cuestión, hay lugares de España, por ejemplo en Barcelona, donde se teme la contaminación de grupo. ¿En qué momento se produce esto? ¿En qué momento se pasa de una contaminación controlada por brotes a una contaminación extensiva?
Claro, yo creo que es la clave de entender cómo se propaga el virus. Y aquí por eso se está haciendo mucho hincapié en la necesidad de los rastreadores. Nosotros en Lleida quizá hemos vivido una situación un poco inusual, porque antes de que hubiese este salto comunitario hemos vivido pues toda la crisis de, bueno, primero las cárnicas, luego alguna residencia y sobre todo la crisis del sector hortofrutícola, que ha sido muy difícil de controlar. ¿Qué ocurre? Que nosotros teníamos aquí pues mucha gente con empleo temporal, que no residía aquí, que no tenía domicilio para poder hacer el rastreo, que no tenía un médico de cabecera asignado, por lo cual parece que ese aumento de casos en nuestra área ha sido mucho más del esperado. Cuando se consigue controlar en empresas o en entornos laborales concretos bien, pero cuando hay este salto, como os comentaba, de gente que trabaja, lo lleva a su familia, es cuando se disemina en la sociedad. Entonces hay veces que la sensación, ya es una sensación personal, es que los recursos que tenemos siempre van por detrás del virus. Si no hacemos estas cosas a tiempo real, es decir, si no detectamos esos casos sensibles de, por ejemplo, una persona que trabaja en un sector de la hostelería y sin querer ha contagiado a varios trabajadores y a partir de ahí se ha extendido, si no lo hacemos en 48 horas, ese brote ya se hace de alguna manera incontrolable. Y es un poco ese punto de inflexión cuando cambia a la comunidad y cuando solo se circunscribe al entorno laboral, es el que yo podía decir ahora que quizá no conocemos bien aún, ¿no? Que aparte de medidas de contención, tenemos que hacer los sanitarios y todas las administraciones medidas de análisis a ver cómo podemos cambiar. Porque si no vamos a estar siempre en esta entra y sale del confinamiento, pero creo que hay que hacer medidas de más calado, ¿no?
Pues muchísimas gracias, de verdad, por quedarse sin veraneo, por estar ahí al pie del cañón, por tener abierta la mente para conocer a este nuevo agente, a este nuevo enemigo. Don José Luis Morales Rull, coordinador de las plantas COVID en el Hospital Central de Lérida, el Arnau de Vilanova. Un abrazo cariñoso.
Muchas gracias, igualmente.
Muy buenos días. Y la prensa viene con las noticias que nos preocupan, por ejemplo, ese tercer grado a los presos independentistas en todas las portadas. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Una burla a la justicia y a los españoles. Es el titular de ABC. Dice que el gobierno no ve trato de favor a los presos que fueron recibidos en la calle por el independentismo al grito de lo volveremos a hacer. Unas palabras, como hemos escuchado en el editorial, que pronunció en varias ocasiones Jordi Cuixart durante un mitin tras pisar la calle. Y el informe del Tribunal Supremo va a ser clave para el indulto de los presos, nos cuenta La Razón. La Fiscalía va a recurrir y es complicado que su postura sea favorable porque no han cumplido la mitad de la condena y en raras ocasiones informa a favor del indulto.
Hoy escribe precisamente muy contundentemente Juan Carlos Girauta, que estuvo en Ciudadanos, que ha sido colaborador nuestro del programa, sobre esta indignación que nos recorre a todos por la semilibertad de los reclusos independentistas. Es en ABC.
Sí, y tiene claro Girauta que lo volverán a hacer. La Razón dice que ese es el arrepentimiento es lo último que hallaremos en los que rompieron la sociedad catalana. Está en su naturaleza, como está en la izquierda más sectaria de Europa, apropiarse del Estado, fundir con las instituciones y contagiar lo público con sus intereses.
Y marcha atrás en el tema del coronavirus, dice el periódico de Cataluña. Preocupan, claro, los brotes en Barcelona, el área metropolitana y las medidas del gobierno autonómico.
Sí, medidas que pasan por ese confinamiento voluntario de Barcelona y 12 municipios del área metropolitana. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas, cita previa en las tiendas no esenciales, 50% de aforo en el interior de bares y restaurantes y también se cierran los locales de ocio nocturno y parques infantiles.
Y en La Razón precisamente vemos la doble vara de medir de Torra. Por un lado, pide a los reyes que no vayan a Cataluña por los rebrotes y por otro, no frena los homenajes a los presos independentistas.
Sí, ha pedido que no vayan, que no vayan a esa visita que forma parte de esa gira que están haciendo por todo el país y que el próximo lunes les lleva hasta Tarragona. En una carta enviada a Zarzuela, el presidente de la Generalitat avisa que las medidas adoptadas por el coronavirus son válidas para todos los visitantes.
Claro, claro, pero no para Cuixart haciendo mitines en la calle. El Mundo publica hoy la respuesta de Zarzuela a la carta de Corina Larsen, que contenía insinuaciones y advertencias.
Sí, nos dice que frenó en seco el intento de Corina de involucrar a Felipe VI, contestó a esta carta amenazante con el rechazo a abrir un canal de comunicación y continuar un proceso de negociación. Aclaró que ni el rey ni esta casa tienen conocimiento o responsabilidad en los hechos que menciona en esa misiva de Larsen, y advierte que ante las amenazas se reservan las acciones judiciales que considere oportunas.
Y vamos a ver con la foto de este sábado, ¿con cuál te quedas?
Me quedo con dos. Te cuento primero la imagen que aparece en algunas páginas interiores de La Razón y que titula La cumbre de los codazos, quizá con doble sentido. Fue el saludo más recurrido entre los mandatarios europeos, con mascarilla. En esta foto aparece Angela Merkel, que ayer fue su cumpleaños, saludando al primer ministro búlgaro antes de la cumbre, que se va a poner cuesta arriba para España porque Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca exigen reformas a cambio de ayuda. Vamos, que el dinero no nos va a salir gratis. Y la última foto son para el Real Madrid, un guiño a nuestra Marci y también a nuestro técnico Álvaro Español, en la ciudad deportiva de Valdebebas, celebrando el título de Liga junto al alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto al alcalde Almeida, que por cierto es atlético.
Ah, efectivamente. Muchísimas gracias, Diego, que no pierdes comba para meter tu cuña futbolística.
No, no he metido nada del Barça, que no procede, tal y como está.
Vamos a hablar con el cura, porque hoy hay que felicitar a los Federicos y también a las Sinforosas, que es tema me interesa bien feminista, porque esta santa tenía 7 hijos, por cierto que fueron todos martirizados. Escuchamos en 40 segundos de cultura al padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Sinforosa, oriunda del siglo II de su matrimonio con Getulio, y nacen 7 hijos a los que se dedicaría por completo. Así les enseñó los valores del reino de los cielos, ya que lo demás viene por añadidura. Pronto el emperador Adriano recrudece la persecución contra los cristianos. En una de las detenciones cae Getulio. Sinforosa sale hacia Tívoli con sus hijos, preparándoles para el gran combate espiritual. De esta forma logra la unidad de todos hasta que son apresados. Al no apostatar de la fe, ella es atada con una piedra al cuello y arrojada al río. Posteriormente los hijos sufrieron multitud de tormentos hasta morir. Tanto las reliquias de Sinforosa como las de Getulio están en la iglesia romana de San Miguel.
Y ojo, cuidado con la conducción en fin de semana, porque tiene consecuencias graves. Fernando Baena, con 20 años, tuvo un accidente de coche en Madrid, en la ciudad universitaria, y lo pagó con una tetraplejia. Vamos a escucharlo enseguida, advertirnos de lo que a él le ocurrió.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El Madrid campeón de liga.
En el césped está la copa, se la copa.
Pero queda mucho por jugar.
Ay, qué bonito.
Este domingo vive en tiempo de juego la emoción de la última jornada.
Qué bien.
Real Sociedad, Getafe, Valencia y Granada a por las dos últimas plazas de la Europa League.
Atlético Madrid, Real Sociedad, Granada,
Celta y Leganés en la lucha por evitar el descenso.
Leganés, Real Madrid y Español.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memoria, The Memory.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Mateo y con el coronavirus hay que tener mucho cuidado con la higiene y desinfectarse las manos.
Qué ricos, que es que me encantan, me dan una alegría y unas ganas de seguir adelante. Qué ricos, por favor.
I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you heard under the surface.
Ojito, sobre todo los más jóvenes, con el tema de los automóviles. Fernando Baena tenía solo 20 años cuando perdió la movilidad de más de la mitad de su cuerpo. Le gustaba la velocidad, decía él. Su padre le había comprado un coche para ir a clase. Pero el ser un joven impulsivo lo llevó a pasar por un infierno. Ahora lo cuenta. Desde la madurez y desde la silla de ruedas, evidentemente con tristeza y arrepentimiento, pero también con ánimo de concienciar a aquellas personas que en la carretera se dejan llevar un poco más por las prisas y sobre todo con esperanza, porque ahora tiene 65 años y ha escrito un libro donde cuenta su experiencia y cómo ha conseguido salir adelante y tener un montón de hijos y formar una familia preciosa. Fernando Baena, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
qué gusto saludarte. Bueno, pues efectivamente, hará un libro precioso que se llama ¿cómo?
Salir desde el fondo.
Salir desde el fondo, que se dice en tu caso con conocimiento de causa. Un error y una curva muy cerrada fue el comienzo de un camino que ha durado los últimos 45 años. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, pues nada, fue una noche de fiesta y la típica... a mí me gustaba correr, como has dicho, y la verdad es que me gustaba ir siempre al límite de lo que se puede llegar y pasó lo que tenía que pasar, que es que me la di y ya está.
Bueno, te la diste y ¿qué recuerdas de ese instante, si es que recuerdas algo?
No recuerdo nada. Recuerdo... La anterior curva y la curva siguiente viéndola, pero ya a partir de ahí no recuerdo nada.
Fíjate. Y el momento en el que eres consciente de que todo eso, pues que te ha dejado una señal indeleble en el cuerpo.
Bueno, yo es que fue una cosa muy muy especial porque yo no me enteré de las consecuencias del accidente, de una lesión medular. No me enteré hasta pasado un tiempo de hospital bastante largo. Entonces yo cuando me di cuenta de lo que significaba el cambio de vida, que significaba una parálisis como la que yo tenía, los cuatro miembros, no completa en dos y en dos, más que era más fuerte en la izquierda que en el derecho, pues entonces yo me vine abajo. Y entonces pues yo intenté todo para ponerme bien, pasado 7 años aproximadamente de infierno, y después intentarlo todo, y ya como último recurso, yo había dejado la iglesia a los 15 años porque yo consideraba que la iglesia me impedía realizarme como persona, fundamentalmente con las chicas. Pues entonces, en un momento determinado, yo le pedí ayuda a Dios y Dios me la dio.
Esto es lo que vamos a contar. El momento en el que una persona toca fondo, porque a lo mejor nos estás escuchando y tuyo no es un accidente de tráfico o tu caso no es una paraplegia, pero bueno, acaba de morir la persona que más quieres por coronavirus o tienes un chaval que no sale adelante o te han dicho que te quedan 6 meses de vida, porque así es la existencia, un camino evidentemente hacia el cielo. Y el caso de Fernando Baena nos puede servir en ese sentido. Tú has tenido que pasar por un infierno. ¿Qué pasó?
Pues nada, que yo, a mí me era absolutamente imposible aceptar el cambio de vida. Yo era el típico pues, chico, en fin, que estaba bien y que le gustaba mucho ligar. Y bueno, pues de pronto el tema...
Ligar,
de
que te gustaba mucho ligar, es que me encantas.
Sí, me gustaba mucho ligar. Y entonces el tema de... La imagen pues desapareció absolutamente y entonces pues bueno, yo en fin me lié hablando con la chica que me estaba cuidando en el hospital y claro, se creó una relación de no libertad porque claro, yo tenía libertad para salir de esa relación afectiva y entonces se cuenta un poco lo que es la falta de importancia de la libertad en las relaciones también, ¿no? Y también es un poco pues lo que ocurre en una familia cuando ocurre un desastre que cambia todas las claves familiares y entonces cada uno llega hasta donde llega y cada uno hace lo que hace, ¿no? Y bueno, pues lo importante que es el perdón y otra vez eso, pero que es imposible el perdón si no tienes el Espíritu Santo y a Dios dentro para hacerlo. Entonces, yo lo que te quería decir, esta novela es una novela fundamentalmente de agradecimiento, ¿no? Es una novela que es una novela dura, pero es una novela de agradecimiento por lo que Dios, porque Dios hace que las, con la misma cosa que sea completamente distinta. Y entonces es una novela de agradecimiento a Dios por todas las cosas que ha hecho en mi vida. La primera, que yo le pedí a Dios que me ayudara, pero lo que le quería que era que me quitara la parálisis. Y Dios no me quitó la parálisis. Lo que hizo fue quitarme el odio que yo me tenía por la parálisis. Y a partir de ahí cambió todo. Y en ese sentido, pues yo lo que veo es que cuando uno le grita a Dios desde el fondo del corazón, pues Dios le escucha.
Fíjate, hablas de odio a ti mismo. Qué duro, ¿eh?
Pues sí, pues porque claro, cuando uno no tiene a Dios y se piensa que uno es Dios de sí mismo, pues se cree que todo... todo depende de uno, que todo le ocurre por uno, porque uno se convierte en el centro del universo. Entonces, todo se lo achaca a uno y todo piensa que depende de uno. Y claro, vivir así es un desastre, porque es vivir en la exigencia constante.
Claro, efectivamente. Me interesa mucho el camino que pasaste, porque tú reconoces con una sinceridad poco habitual que probaste las drogas, que probaste las sectas, que lo probaste todo.
Sí. Sí. Bueno, yo hice todo para ponerme bien. O sea, pues las drogas, los médicos, psicólogos, las medicinas. Hice una cosa así un poquito de pasada por el tema de las sectas, porque me invitaron a unas conferencias del Pajarísimo, no sé qué, una cosa muy rara. Y bueno, pues como te digo, pues hubo un momento que yo vi que no podía más y vi que sentí pedir ayuda a Dios y le dije, si tú me ayudas, yo hago lo que tú me dices. Dejo de ser yo el que hago lo que me da la gana y hago lo que tú me dices. Y efectivamente, fui a la iglesia y de pronto apareció un cura por allí que empezó a ayudarme y empezaron a cambiar las cosas y volví a empezar a estudiar y pude dejar a una chica que tenía un lío bastante gordo con ella. Y bueno, pues saqué la carrera y como no encontraba trabajo, puse un kiosco de prensa de revistas y cuando vi que el kiosco no podía funcionar, pues me fui a estudiar una posición para meterme en la función pública y allí me fui a estudiar al Valle de los Caídos, a la hospedería del Valle de los Caídos, Allí me encontré con uno que me dijo que Dios me quería absolutamente y que mi vida iba a cambiar. Y bueno, pues eso fue lo que pasó, porque a partir de ahí me metí en el camino en el catecumenal y un día en una convivencia yo oí una palabra que de pronto me sentí contentísimo y volví a casa y seguía contentísimo y estaba haciendo gimnasia y seguía contentísimo y de pronto me di cuenta que el odio que me tenía hacia a mí mismo me había desaparecido y que la parálisis no solamente no me importaba absolutamente nada, sino que me parecía un premio. Y de pronto una especie, un amor tremendo hacia los demás y hacia mí mismo apareció entre mí. Y en ese momento mi vida cambió absolutamente.
A mí me gusta dar nombres concretos. Camino neocatecumenal ha citado este interlocutor nuestro que ha tenido que afrontar la tetraplejia después de un accidente. Lo digo porque es un espacio de la Iglesia Católica, como tantos otros movimientos, que a lo mejor puede estar cerca en este momento o servir a otros de nuestros oyentes. Bonito que Fernando se ha casado, que ha tenido 5 hijos. Tela lo tuyo. Porque eres un ejemplo social, se puede tener una tetraplejia y se puede tener una familia.
Pues sí, la verdad es que a mí Dios me conservó la función sexual y de una manera totalmente natural, pues Ángela y yo hemos tenido 7 hijos, 5 aquí y 2 en el cielo. Y bueno, pues la verdad es que son hijos de Dios. Pues yo veo que son hijos de Dios porque ha sido un regalo completo en los cuales veo todos los días el amor que vence la muerte con todas las ayudas que me dan, no sin broncas a veces y sin conflictos y sin pues tener que subir a la cruz muchas veces, porque si no subes a la cruz en una familia y das la vida por los demás no tienen vida y se tienen que ir a buscar la vida por ahí. Y eso sí que es un desastre. Entonces lo que se trata es que esté el Espíritu Santo en la familia, porque las familias cristianas pues no tienen, parece que tienen que ser siempre una especie de mar en calma maravilloso, y no es así. Son familias normales donde uno se enfada con otro y uno tiene un defecto y lo que hay que hacer es que esté Jesucristo en medio de la familia, vivo y resucitado, para poder pegar el amor suficiente como para poder cargar sobre ti y sobre ellos pues los propios pecados y los propios defectos.
Que sí, hombre, que tenemos, que sí, que todos. Que es un regalo cada hijo. Por ejemplo, los míos, 3 hijos en 3 años siendo corresponsal de guerra. Bien difícil tirar adelante una mujer con un don así y ahora tan orgullosa de tenerlos de 30 años, ¿no? Qué preciosidad la vida, qué oportunidad, Fernando Baena. Si os gusta lo que está contando, tenéis su libro en Penguin Random House, que es una editorial fundamental. Editorial Caligrama lo ha sacado en esta firma. Se llama Salir desde el fondo y puede ser una oportunidad también para muchos que nos oyen. Fernando, gracias de verdad por haber tenido valor, por haber tirado para adelante, a tu mujer por aguantarte, a tus hijos por hacer este camino contigo y a ti por contarlo, que no todo el mundo tiene esta sinceridad. Un abrazo, amigo.
Un abrazo y muchísimas gracias y gracias a Dios, sobre todo gracias a Dios.
Efectivamente. Adiós, adiós. Pues decíamos que Fernando no es el único en pasarlo mal, que hay en estas fechas pues gente, por ejemplo, con depres o médicos que yo conozco que están llorando y tienen estrés postraumático por haber tenido 4 y 5 pacientes muriendo cada día, y gente que tiene ansiedad y que se ve afectada de una manera curiosa por el coronavirus. Marían Rojas es la psiquiatra autora de un bestseller, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, de la editorial Espasa. Marían, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Alegre de tenerte, porque yo sé que estás de baja maternal y, sin embargo, echando una mano a nuestros oyentes. Pues efectivamente, resulta que uno de los síntomas que acaban de descubrir del coronavirus es la depresión y la ansiedad.
Efectivamente, Cristina, mira, yo creo que todos hemos oído hablar mucho de los síntomas de este coronavirus, que parece que cada día nos trae alguna novedad o alguna cosa que nos perturba un poquito más y nos hace preocuparnos, sea la piel, sean los pulmones, sea neurológicamente. Pero yo creo que aquí en el tema de psicológico, pues estamos un poco perdidos y yo quería que nuestros oyentes se aclararan de lo que realmente este coronavirus puede producir a nivel psicológico. Hay como dos tipos de síntomas. Los primeros es el estado anímico relacionado con la depresión y la ansiedad, que está derivado del estrés que produce siempre un brote de enfermedad, que en este caso es un virus. Y entonces empiezas con miedo por la salud, de uno mismo y de los que me rodean, pues mis padres, mis hijos, pues la gente que yo quiero. Luego, en un tema de una enfermedad así, de un brote de enfermedad, tienes temor por el tema del dinero, porque empieza a haber un miedo por el tema económico y el tema profesional. Luego hay un tema que cambia, es el tema de la alimentación y el sueño. Empiezas a dormir peor y, claro, y esto confinado, comes peor. Luego, esto tiene una consecuencia, que la mente presta peor atención a las cosas, se concentra peor, tomas peores decisiones y la gente que bebe, bebe un poquito más. El que fuma, fuma un poquito más. Entonces, todo esto, que es propio de una de un brote de enfermedad, te lleva a un estado depresivo. Entonces, esto es causa-consecuencia. Y yo creo que todo esto lo entendemos. Por otro lado, los estados de estrés mantenidos en la vida, los estados de miedo, los estados de incertidumbre, llevan a la tristeza y a la apatía. Hay una parte que es fisiológica, Cristina, que es como normal. ¿Quién de nosotros no le ha pasado que ha tenido una etapa de muchísimo trabajo durante unas semanas? Entrega su trabajo, entrega lo que tiene que hacer y pasan dos o tres días y tiene como tristeza de fondo, está apático, está sin fuerzas. Eso es la tristeza fisiológica y normal que sucede en el cerebro y en el organismo cuando uno ha estado luchando contra algo. Pero hay otra, pero cuando esto se nos va de las manos es cuando llegamos a la depresión y ahí hay que pedir ayuda. Y esto es lo que ha sucedido en muchas personas, que todo este estado de incertidumbre, cuando nos han dejado salir a la calle, mucha gente no ha querido salir a la calle porque tenía como tristeza, miedo, etcétera. Y luego entramos a la tercera fase, que es la que ha salido publicada esta semana, tan interesante, y que está en pleno estudio, que es, ¿y si la ansiedad y la depresión fueran también propias del coronavirus? Como cuando uno tiene el problema de pulmón, o como uno cuando tiene las erupciones cutáneas de las que tanto se está hablando también, etcétera. ¿Por qué sería esto? ¿O con qué tendría que ver? Y entonces, pues se han visto varias cosas, y es que en la gente que tiene asociada la pérdida del olfato y del gusto, que sabemos que pues han sido características de este coronavirus, esta gente tiene más depresión y ansiedad asociado a ellos. Y se pregunta uno, ¿será que el coronavirus tiene la capacidad de entrar en el sistema nervioso central? Y para no asustar a nuestros oyentes, porque yo creo que hay que dar siempre mensajes de calma y de paz, esto entra en el contexto de entender que hoy en día muchas enfermedades producen inflamación en el organismo. Y esto ya lo sabemos, de las artritis, las gastritis, las colitis, las dermatitis, todo lo terminado en itis está relacionado con la inflamación. Y hoy en día hay muchos psiquiatras, y yo estoy entre ellos, que hemos investigado la depresión como una enfermedad inflamatoria del cerebro.
Fíjate, hemos visto la depresión como una enfermedad inflamatoria.
Sí, o sea, hasta hace unos años se pensaba que la barrera que nos separa del cerebro, la barrera hematoencefálica, esa barrera impedía que el cerebro estaba como libre, protegido. Hoy en día sabemos que si estás inflamado en el cuerpo y tienes una artritis psoriásica, esa inflamación llega al cuerpo y estados depresivos crónicos o depresiones muy severas pues tienen la capacidad de inflamar el cerebro a través de las sustancias inflamatorias del cerebro que derivan de la microglía, esto, que nadie se quede con el nombre, por favor. Esto inflama el cerebro y, de hecho, hay unas nuevas líneas de investigación tratando la depresión con antiinflamatorios. Cuando gente no responde a antidepresivos, se les dan antiinflamatorios y en algunos casos estamos viendo resultados prometedores. Todo esto está muy en pañales. Pero claro, si estamos hablando de que este coronavirus no va solo al pulmón, sino que genera una cascada inflamatoria, que es lo que ha sido. Por eso se empezó primero tratando el pulmón, luego tratando con oxígeno, luego tratando, y ahora se ve que ayuda muchísimo el tema de los corticoides, que son antiinflamatorios. Esto es que también esta inflamación llegara al cerebro y produjera este estado de tristeza y de ansiedad que mucha gente relaciona. Hay gente que ha vivido el virus que dice, es que me he quedado triste. Esto yo lo he recibido en muchísima gente con la que he hablado, me ha dicho, es que yo me he quedado con una tristeza que no entiendo de dónde me viene. Es verdad que la situación no es fácil, pero ya me he curado.
Y hay entonces... una cosa que yo quisiera resaltar antes de irnos, y es que la depresión hay que normalizarla, hay que darse cuenta de que hay que ir al especialista, igual que uno va cuando tiene un problema en el páncreas o tiene una diabetes o tiene una cojera, ¿eh? Y en segundo lugar, que este asunto de la inflamación y de las enfermedades, y en particular de la depresión, también tiene que ver con la alimentación, ¿verdad?
Efectivamente, sabemos hoy en día que hay alimentaciones, de hecho hay un tipo de alimentación que se llama la comida rápida inflamatoria, que tiene la capacidad de inflamarnos en minutos, te la comes y se te produce una inflamación a nivel intestinal, y no olvidemos que lo que llega a los intestinos es lo que luego entra a la sangre. Por lo tanto, si yo como algo que tiene más capacidad de inflamarme, mi organismo se inflama. Y de hecho, hay estudios muy interesantes sobre cómo modificando la dieta y haciendo una dieta antiinflamatoria, los síntomas depresivos disminuyen en unas semanas.
Pues hablaremos de esta dieta antiinflamatoria, pero fijaos todo lo que sabe nuestra psiquiatra, que por cierto se va de vacaciones como servidora la próxima semana, que estará con vosotros Rosa Rosado, y que tiene que cuidar mucho de Antoñito, que es el nuevo retoño que se ha incorporado a la familia Rojas. Muchísimas gracias, María.
Felices vacaciones. Y nos vemos en un mes y medio, estamos juntas otra vez.
Uy, y menos, porque yo a finales de agosto ya estaré aquí. Vamos a escuchar qué pasa con el tiempo, a ver qué grado de calor viene con Olcina, y no os perdáis la tertulia de chicos, que va a responder a la pregunta: ¿qué nos encontraremos en septiembre?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Quiero recuperar mis diamantes.
Programa doble de un actor que nunca utiliza dobles.
Lo que necesitamos es un super poli, y él lo es.
Sois una basura.
Duro de matar.
Matadle ya los rehenes. No dejéis rastro.
Y super cop.
¿Es usted un super poli y no tiene memoria?
¿Qué?
Dos de Jackie Chan. El sábado por la noche en 13.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia... Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver, y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor, te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volver es ganar. Y es que el mejor fútbol en abierto ha vuelto a Gol. Cada jornada, un partido de la Liga Santander y dos de la Liga Smartbank. Todos los resúmenes y el minuto a minuto en directo Gol. Y de lunes a viernes, las mejores imágenes de la Liga en el golazo de Gol. Ven a la casa del fútbol en abierto. Ven a Gol.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.